falta nada, menos de un mes, porque según lo que ha confirmado el gobernador Axel Kicillof, el 1 de marzo se inician las clases en la provincia de Buenos Aires, hablamos de clases presenciales. El ministro de Educación de la Nación también ha mencionado en las últimas horas que 2-3 días de manera presencial, después la virtualidad. Bueno, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento? Sobre todo, ¿qué es lo que saben los docentes? Porque entendemos que el primero es la fecha para el inicio del ciclo lectivo, pero en el caso de los docentes van días antes a las escuelas. Por eso vamos a hablar con Cecilia Islas, que es la titular de la FEB, de la Federación de Educadores Bonaerenses en nuestra ciudad. Cecilia, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo estás, Cecilia? Bueno, Cecilia, ¿qué saben hasta el momento y cómo se preparan?
Mira, esto ya, digamos, desde fin de año, cuando ya tuvimos el protocolo, que en realidad es el plan jurisdiccional para el regreso seguro a las aulas, de alguna manera, sí, bastante antes de fin de año, ya es como que nos fuimos preparando. En realidad, esa vuelta, digamos que depende, la presencialidad depende de muchos factores, ¿sí? Hablamos fundamentalmente de dos, lo epidemiológico y las condiciones edilicias, ¿sí? Así que yo creo que de acá al 1 de marzo falta mucho, así que bueno, esperemos estar en lo que se llama riesgo bajo, como sucedió en otros distritos, que ya en el 2020 pudieron hacer un retorno a la presencialidad, un retorno que no va a ser como venía siendo, digamos, habitual, ¿no? No va a ser con 30 chicos y chicas en un aula.
Claro. ¿Eso pero cómo, bueno, se piensa, Cecilia, esto de que las famosas burbujas, de un curso de 30, cómo se divide, cómo es?
Bien, el grupo de 30 se puede dividir en dos si el espacio así lo permite. Siempre hay que tener en cuenta el distanciamiento mínimo requerido. Así que un grupo de 30 se puede dividir en 15 y 15 o en 10, 10, 10. Entonces, de eso también va a depender cuántos días vaya cada alumno, cada alumna, ¿sí?
¿Y eso quién lo decide? ¿Cómo se elige?
No, en realidad esto se ha trabajado en lo que son las UGD, digo a nivel distrito, ¿no? En las UGD y en el Comité Mixto Distrital de Salud y Trabajo en el Público, que ahí trabajamos no solamente docentes y representantes de auxiliares, sino, bueno, representantes de autoridades educativas del distrito, ¿no?
Claro.
Desde inspección a consejo escolar. Y obviamente esto también se trabajó entre el gobierno de la provincia y los gremios en este protocolo que tenemos, que tiene 70 páginas, donde establece la manera en la vuelta gradual a las aulas.
¿Pero esto que es por sorteo, los chicos, no sé, por orden alfabético se divide en tres?
Esto cada institución también puede definir, porque hay que tener en cuenta, las familias, si hay varios, hay hermanos, hermanas, claro, que van a la misma institución, ¿no? No es tan sencillo.
Claro, pero pensaba, bueno, esto, ¿no? Claro, cómo se eligen los que van, no sé, los 3 días y los otros dos. Nada, esto, ¿no? De pensarlo. El tema que seguramente es ponerlo en práctica, y en la práctica ahí se irán corrigiendo también cosas.
Sin duda, sí, porque de hecho esto es tan, tan variable que, bueno, también se va aprendiendo a medida que vamos, digamos, ahora hubo un ensayo de lo que fue el trabajo en el verano, que generalmente eran las escuelas de verano, y ahora se llamó Verano ATR, donde hubo actividad, pero obviamente siempre en grupos reducidos y en espacios abiertos, que es hoy lo que en la ciudad de Tandil se puede hacer.
Claro.
Cecilia, ¿tienen algún modelo de país como referencia? Por decir, puede ser Italia, Francia, Noruega, Perú. Han hecho esto, les ha ido bien, y nosotros podemos ir por ese lado. No.
No, porque además pensá que la realidad epidemiológica es tan cambiante que un país como Alemania, que siempre se lo pone como ejemplo, cerró nuevamente las escuelas y Angela Merkel dijo que no están dadas las condiciones para la vuelta. Así que yo creo que depende, insisto, de cada, incluso acá en la Argentina depende de cada provincia y también en el distrito. Pensemos que la realidad no es igual. Una escuela rural es probable que pueda volver más rápidamente, ¿sí? porque la totalidad de la matrícula a lo mejor son 10 alumnos. Entonces, aún en una misma ciudad puede haber realidades muy diferentes. Uh-huh. Y bueno, digamos, también hay que tener en cuenta la infraestructura, ¿no? Que estén los baños en condiciones, que estén, bueno, los elementos de
eso, higiene. ¿Hay exigencia, Cecilia, en cuanto a cantidad de baños que tiene que haber? ¿Qué tipo de sanitización? ¿Eso también está estipulado?
No, la cantidad de baños es la que tiene cada institución, por eso las escuelas están abiertas. Lo que pasa es que hemos tenido casos de muchas instituciones donde había baños clausurados, ¿sí? Bueno, en esta instancia no puede haber. Los baños es el lugar que tiene que estar sí o sí habilitado. Claro, y además tengamos en cuenta también que la limpieza de los baños tiene que hacerse periódica, digamos. No, luego de cada turno, ¿sí? Cada 90 minutos hay que limpiar las instalaciones y ventilar. Por eso se habla de, en la provincia de Buenos Aires, la normativa establece, en el comienzo, ¿sí? Estamos hablando de cuando retornemos, ¿sí? 90 minutos de clase y bueno, y después la limpieza y la ventilación. Por lo tanto, es un... Esto de la vuelta a la presencialidad, supongamos que el 1 de marzo estén dadas las condiciones, va a ser gradual, ¿sí? Tenemos que, de alguna manera, tener paciencia porque no es esa presencialidad prepandemia.
No, eso decididamente creo que no sabemos, que no vamos a volver, ¿no? Hay que como que
no,
construir...
No, es como nuestra vida cotidiana. ¿No?
Claro, es como volver a... Tenemos que construir una nueva habitualidad, ¿no? Y en las clases va a pasar exactamente lo mismo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Sí, por eso para nosotros también el tema de que la mayor cantidad de docentes se vacunen, recordemos que la vacuna es optativa, ¿no? No es obligatoria en la Argentina, pero es importante porque la vacuna lograría un alto, digamos, nivel de inmunidad dentro de lo que sería la docencia. Así que bueno, ahí ya estaríamos en otra, pero tampoco podemos saber cuántos docentes se van a vacunar al 1 de marzo, cuántas dosis van a llegar al 1 de marzo. Por eso te digo, vamos como, bueno, pasito a pasito en la planificación. Y a partir del 17 de febrero ya empieza, digamos, lo que es la intensificación de la enseñanza, ¿no? Que es el periodo donde hay una vuelta a la actividad pedagógica para aquellos alumnos y alumnas que, sobre todo en el caso específico de lo que es este año, son para aquellos alumnos y alumnas que han tenido poca vinculación con la escolaridad, de alumnos de primaria y de secundaria, ¿no?
Bien. Cecilia, me pongo un poco en la voz de muchos padres que ahora están, ahora no, desde hace mucho tiempo ya pidiendo por la presencialidad. Y quiero ver si ustedes sienten un poco estas preguntas, si a ustedes los comparan con, por ejemplo, los cajeros de supermercados que desde el día 1 están en contacto con mucha gente, con enfermeros, con trabajadores de la salud. Y se habla un poco de por qué los maestros, por qué esta reticencia, por qué este miedo, por qué primero vacunarse cuando hay un montón de trabajadores de distintas áreas en nuestro país que están trabajando, poniéndole el pecho al trabajo día a día con mucha gente alrededor. Se los compara, se dice, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué tanta vuelta para abrir las escuelas? ¿Ustedes lo sienten y qué postura toman desde FEB?
Sí, en realidad siempre las comparaciones a veces son odiosas. Nosotros ya también al principio hemos aprendido, primero pensamos que, no sé, tocar una baranda seguramente era ya probable que nos contagiáramos de COVID. Sí. Ahora no sabemos si realmente en las superficies el virus realmente tiene demasiada carga viral. Entonces, ahora sabemos que ir al supermercado es una actividad de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque en realidad ir al supermercado es, vos tenés contacto con la persona un ratito, digamos.
Sí, entonces, pero el cajero está desde el día 1 recibiendo a muchísimas personas, digamos.
Sí,
a
pero
eso me refiero.
Nosotros, voy saco porque no es, no, digamos, me meto en la docencia.
Bien.
Un docente está, vamos a suponer la situación de la presencialidad total. Y digo en una escuela primaria, ¿no? Una docente está las 4 horas con 30 chicos adentro de un aula. Está 4 horas con los mismos chicos adentro de un aula. ¿Se puede garantizar la distancia social de esos chicos que son menores de edad?
No.
Para que, bueno, entonces, digo, a veces siempre se compara y hay que ponerse en el lugar de lo que es estar adentro de un aula con 30 chicos, digo, con lo que era la prepandemia, ¿no?
Pero ahora serían 15.
Bueno, por eso, ahí sí estarían dadas las condiciones. Ya lo dijimos.
Sí, pero 15, ¿por qué no todos los días y por qué un ratito? Eso, digo,
todos los días no se puede, porque no se puede porque los grupos son, digamos, un grupo de 30. Vos lo dividís en tres, ¿cómo haces? Sí o sí, digamos. O sea, tiene que estar garantizado el distanciamiento social, ¿sí? Y la limpieza y ventilación de la escuela. Entonces, no es tan sencillo para decir, bueno, que vuelva la presencialidad. Y además tengamos en cuenta también que hay, a ver, en secundaria, que es donde yo trabajo, tal vez es más fácil. O sea, los chicos ya son grandes, las chicas entienden que a lo mejor tienen que mantener la distancia por esta situación y tienen que tener el barbijo puesto. Pero con nenes y nenas de 6 años, ¿vos te imaginás a 30 chicos manteniendo la distancia?
Aparte vienen los compañeritos y lo quieren ir a abrazar y estar juntos, claro, es así, pasan los cumpleaños.
Tal cual, por eso digo, no es tan sencillo.
Lo que no se descarta, verdad, Cecilia, es que si esto avanza y no hay inconvenientes, se puedan ir ampliando los grupos. Esto es para iniciar,
por supuesto,
sería.
No, por supuesto.
¿Está pensado un plan de segunda etapa en ese caso?
Sí. Por eso primero son aquellos chicos que estuvieron desvinculados,
claro,
¿sí? Que tuvieron baja vinculación o nula vinculación con lo escolar. Y gradualmente se irán incorporando el resto. También tenemos que tener en cuenta que por ahí hay menores que son, digamos, que tienen patologías de riesgo que no pueden volver a la presencialidad.
Claro.
Entonces también, por eso hay un día destinado a el trabajo, digamos, en forma virtual. Es arduo, y te digo la verdad, ha sido un año donde, sobre todo, y voy a realmente a sacarme el sombrero por sobre todo por las maestras de primaria, que realmente sus teléfonos le han estallado y han estado trabajando el doble de horas a veces de lo que trabajan en una escuela, porque bueno, uno se va a la casa, prepara las actividades, pero acá todos hemos contestado mensajes a cualquier hora, porque bueno, así se dio la escolaridad del año pasado, y para mantener los vínculos, bueno, de alguna manera quien piensa que no se trabajó, realmente no sabe todo el estrés que con que terminaron muchos, porque realmente fue muy difícil el trabajo en la virtualidad. La presencialidad es irreemplazable.
No, eso está claro. Lo que pasa es que hubo que salir en el momento con lo que había claro, y aprender. En muchos casos, y nos pasó a todas las profesiones, de aprender lo tecnológico, de acostumbrarnos a este nuevo formato, ¿no? Esta cosa que estabas en un Zoom, se cortaba, ¿no? O sea, estas cuestiones, ¿no? Que sí, no teníamos nada previsto y pasó.
Y tal cual. Y si es que esos alumnos y alumnas tenían posibilidad de conectarse a un Zoom.
Claro, tal. Bueno, eso también.
Claro, en muchos casos, en secundaria también, sobre todo, hemos tenido cantidad de trabajos impresos para que los chicos y las chicas se los llevaban los días de la entrega de alimentos. Por eso, es como que se fue adaptando, digamos. En un principio cada docente trabajaba con sus actividades y después nos dimos cuenta que era saturar a las familias con actividades y a los chicos también. Entonces, después se trabajó de a dos o tres docentes, sobre todo en secundaria. Y bueno, es como vos decís, fue un ensayo y error. Y bueno, y ahora se está planificando. Lo bueno es que se ha trabajado la planificación de la vuelta, que no es azarosa, de que tiene que haber determinadas condiciones. En muchas escuelas están todavía en obra. Así que bueno.
Acá nos plantea un padre, Cecilia, que por ejemplo su hijo va a una escuela rural, son 7 alumnos, pero no podrían empezar por falta de agua potable. ¿Esto también se prevé, estas situaciones?
Sí, en realidad el tema de las escuelas rurales son dos cuestiones. El agua potable, o bueno, la disponibilidad de agua, ¿no?
Sí.
Y el tema de auxiliares, porque la mayoría de las escuelas rurales no tienen personal auxiliar para hacer la limpieza. ¿sí?
Claro, si nos decís cada 90 igual, minutos hay que limpiar todo.
Claro, claro, sí, sobre eso también se está trabajando.
Bien.
Pero bueno, eso, el tema de los auxiliares, tienen que preguntar al gremio de los no docentes, digamos.
Sí, 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 tal cual.
Pero sí, eso es un tema también.
Cecilia, ¿tienen algún registro, alguna estadística de esto, de lo que hablabas recién, de los chicos que, por ejemplo, les han entregado los apuntes porque no tienen conectividad? ¿Tienen ese número de cuántos chicos en la ciudad de Tandil no han accedido a la conectividad, ya sea de secundaria, primaria, lo que...?
Y no sé si Jefatura Distrital ahora, supongo que se va a actualizar, por eso a partir del 17, entre el 17 y el 28... que es la vuelta, digamos, a la actividad pedagógica, donde hay que conectarse con los alumnos, ahí vamos a tener un registro de hacia el final, digamos, de lo que sería el ciclo lectivo, ¿no? De lo habitualmente, ¿no? Es de cuántos son los que se han desconectado. Totalmente, no tengo registro, no eran tantos tampoco, ¿eh? A fin de año.
Uh-huh. Cecilia, te agradecemos como siempre el contacto con la radio del ECO. Vamos a estar consultándolos porque, bueno, esa es la pregunta, ¿no? Que se va a instalar sobre todo, ¿no? Ya después de este fin de semana largo de carnaval. Así que muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Lo mismo para vos. Cecilia Islas, de la Federación de Educadores Bonaerenses, la FEB, en Tandil. Bueno, eso cómo se está pensando la vuelta a las clases presenciales con todo lo que implica.